Gracias por llegar al estudio bíblico hoy. Vamos a empezar con nuestra oración. Un Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. El Salmo del día. Hoy, ¿qué es el Salmo del día? Hoy es el 25 o el 26. ¿Qué será? El 26. Dios mío, declárame inocente, pues vivo una vida honrada y en ti confío ciegamente. Dime si te agrada lo que pienso y lo que siento. Yo siempre recuerdo tu amor y por eso te soy fiel. No me junto con gente tramposa ni ando con gente mala y perversa. No soporto cerca de mí a gente que no es sincera. Dios mío, yo no he hecho nada malo, por eso me acerco a tu altar, para cantar a vos un cuello mis himnos de alabanza y hablar de tus grandes hechos. Dios mío, yo amo el templo donde vives, donde se hace presente tu grandeza. No me dejes morir entre gente pecadora, no me quites la vida junto con gente asesina. Gente que tiene en sus manos el dinero que ha ganado con engaños. Dios mío, yo quiero seguir siendo honrado. Ten compasión de mí y sálvame. Así me mantendré fiel a ti y con tu pueblo te alabaré. Ahora hay que acordarnos de Jesús que murió en la cruz. Hay que dar gracias. Gracias, Jesús, que fuiste a la cruz y entregaste tu cuerpo. Hiciste eso por nosotros, porque yo era un pecador y no sabía cómo quitarme el pecado, la maldad, la desgracia. Gracias, Jesucristo, que sufriste por mí. Pagaste todas mis deudas. Pagaste todo lo que debía. Gracias, Jesús, por hacer esto. Te doy gracias que muriste en la cruz por mí. Amén. Y en eso hago. Me acuerdo de ti por quebrar pan, este pan que me has dado, tu cuerpo, hoy lo tomo en este pan enfrente de mí, quebrado, símbolo de tu cuerpo. Gracias, Jesucristo, por morir por mí. Hay que comer el pan. Amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu pan que mandaste para nosotros. Y en eso Jesús levantó la copa y dijo, toman, esta es mi sangre derramada por ustedes para hacer un nuevo testamento y quitar los pecados. Gracias, Jesús, por tu sangre que moriste y dejaste aquí por nosotros. Hay que tomar de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Murió por nosotros, nos dio nueva vida. Ahora estamos aquí, unidos, esperando su regresada en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, familia, por llegar hoy. Acuérdense de Marcos 16:18, que dice, y esas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Antes de me enojaba con las personas sobre las cuales imponían las manos y no se sanaban. Un día estaba hablando con Dios acerca de esto, cuando Él habló a mi espíritu y me informó, la sanidad siempre viene. Recuerdo que pregunté, ¿qué? ¿Cómo que la sanidad siempre viene? No todas las personas se sanan. Yo no dije que todos los reciben, respondió. Luego me habló con firmeza. Yo cumplo mi parte y he dicho que se recuperarán. Que se recuperarán. Esas palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Dios afirmó que ellos se recuperarán. Él nunca miente. Si Él dijo que se recuperarán, entonces eso significa que la sanidad siempre viene. No es Dios quien la retiene, sino quienes no la reciben. Desde entonces no he tenido ningún problema como imponer manos sobre las personas y creer que serán sanadas. Ya sea que ellas se vayan sanas o no, yo solo permanezco en fe por ellas. De hecho, sé que si esa persona que ya se va enferma aliena su fe con Dios y conmigo, no importa ante que sea en 5 años, se sanará. Si ha impuesto manos sobre alguien que no recibe la sanidad, no retire su fe para que no se corte el poder de Dios. Permanezca firme, siga creyendo que la sanidad siempre viene y quizá más adelante esa persona enferma decida permanecer firme y ponerse de acuerdo con usted. Amén. Voy a orar por usted. Voy a poner mi voz sobre ustedes, que los sanen. En el nombre de Jesucristo y en la palabra de Jesús, la sangre que derramó, te digo que seas sano, que se te quite cada maldad, cada tristeza, cada dolor de corazón y seas sano en el nombre de Cristo Jesús. Que se salga toda enfermedad, no tiene oficio en tu cuerpo. Ese es el cuerpo, el santo cuerpo, el templo del Señor Jesucristo. Aleluya. Y estás libre de toda perturbación en el nombre de Jesucristo y por la sangre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora quiero que canten canciones que se regocijen. Y dije, oraron por mí, yo ya estoy sano. Oraron por mí, yo ya estoy rico. Oraron por mí, yo ya soy fuerte. Soy sabio, soy justo, soy santificado, soy redimido. En el nombre de Cristo, sigan peleando por su sanidad y mírense ya en ese aspecto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a leer el 23. Ese fue el 22 de marzo. Ahora vamos a leer el 23 del estudio bíblico. Amén. Para tener nuestra comida diaria por hoy. Hay que llegar a la unidad. Hay que estar unidos. Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, el cuerpo de Jesús. Si saben cómo escuchar la voz de Dios, podrá oírlo llamado el cuerpo de Cristo hoy. Él está pidiendo unidad, está pidiendo que dejemos los desacuerdos y que nos unamos en la preparación de la venida de Jesucristo. Algunos creyentes se asustan con solo pensar en unirse con otros y expresar, ¿cómo se le ocurre que voy a unirme con alguien de otra denominación? No voy a dejar mi doctrina para ponerme de acuerdo con las de otros solo por causa de la unidad. Lo que no entienden es que la unidad bíblica no se base en la doctrina. Los vientos de doctrina, según Efesios 4:14, son cosas de niños. Los vientos de doctrinas no unen a nadie, sino dividen y esparcen a la gente en todas direcciones. La palabra no dice nada con respecto a unirnos en nuestra doctrina. Dice que lleguemos a la unidad de la fe. En el pasado no entendimos esto y hemos tratado de exigir unidad doctrinal los unos de los otros. Decimos, Si usted no está de acuerdo conmigo en cuanto a hablar en lenguas o en cuanto al arrebatamiento o en cuanto a la profundidad apropiada de las aguas del bautismo, no lo aceptaré como hermano en el Señor. No tendré compañerismo con usted. Pero Dios no hace las cosas de esa forma. Él no tiene una lista larga de las exigencias doctrinales que debemos cumplir. Sus requisitos son simples. En 1 Juan 3:23 nos dice cuáles son. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Una vez que usted y yo empecemos a guardar esos mandamientos y dejemos de preocuparnos por el resto, podremos olvidar nuestras peleas doctrinales o integrarnos en la unidad de la fe. Creceremos tan fuertes en la unidad del Espíritu que los vientos de doctrina no podrán separarnos. Cuando eso suceda, al diablo le dará pánico porque la unidad de la fe del pueblo de Dios es un asunto digno de admirar. Pues es el poder más ilimitado y poderoso que se ha derramado sobre la tierra. Ahora mismo, en todo el mundo, el Espíritu está llamando a la iglesia de Dios vivo para que se una. Obedézcala, porque usted podría ser parte de uno de los movimientos más extraordinarios de Dios que este mundo haya visto. Amén. Por favor, lean ustedes mismos Salmos 132, 13 a 18 y Salmos 133. Gracias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Ahora, el 24 de marzo, obedezca hoy. Proverbios 29:1 nos dice, el hombre que reprendido endureza la cerviz o que se haga terco, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. Algunos tienen la idea errónea de que cuando el Espíritu Santo les habla, pueden hacerle caso o mismo por algún tiempo, si así lo desean, y luego obedecerle cuando crean conveniente. Quizá piensen, sé que estoy haciendo mal, sé que la vida que llevo no está bien, pero solo voy a llevar este tipo de vida por un tiempo. Luego arreglaré las cosas con el Señor. Permítame advertirle que eso es algo sumamente peligroso. Dios le advierte que cuando usted rechaza su consejo, el corazón se endurece. No es que la gracia de Dios deje de alcanzarle, ni que Dios no lo perdonará si usted decide volverse a él. Lo que quiere decir es que el pecado endurecerá su corazón tanto que usted no podría oír cuando Dios le esté llamando. Eso le sucedió a los hijos de Israel. Dios les decía qué hacer, a ellos no lo hacían. Cuando trató de llevarlos a la tierra prometida para que le poseyeran, se negaron por completo. De hecho, ellos creían que tenían buenas razones para no hacerlo. Estaban tan llenos de temor e incredulidad que realmente pensaban que si hacían lo que Dios decía, serían destruidos, pero no importa cuán buenas sean las razones que tenga para desobedecer a Dios, esa desobediencia le costará caro, incluso endurecerá su corazón. El pueblo de Israel hizo caso omiso a Dios tantas veces que Él terminó por enviarlos al desierto. Eran tan obstinados que Dios no podía llevarlos a las bendiciones que había planeado para ellos y tuvo que dejarlos vagar hasta que todos murieron, excepto dos de ellos. El Señor tuvo que levantar una generación nueva con un corazón dócil antes de que pudiera llevarlos a la tierra prometida. Aprenda esta lección y no juegue con el pecado. Cuando Dios le indique lo que necesita hacer, no lo posponga, pensando que después será más fácil hacerlo, pues no lo será. Más bien será más complicado. Cuando el Espíritu de Dios le corrija, no se tarda en seguir sus consejos. Tenga cuando un corazón sensible que obedezca al Señor. Amén. Pueden ir a leer Nehemías 9, 6 a 37, por favor. Cuando tienen tiempo, vayan y leen eso. Gracias. Ahora el 25. Vamos a leer. Dice, considere vivo en Cristo. Considérese vivo en Cristo. Segundo Corintios 5, 17 nos dice, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La resurrección, ¿en qué piensa cuando oye esa palabra? La resurrección, ¿en qué piensa? La mayoría de la gente piensa en el pasado, en una tumba vacía y en el Señor Jesucristo resucitando. Alabado sea Dios, Jesucristo vive hoy. Sin embargo, no comprendemos muy bien que Él no es el único que resucitó. Nosotros también hemos resucitado. Resucitamos espiritualmente el día en que recibimos al Señor Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Ese día pasamos de muerte a vida, la parte más importante de nuestra vida. Resurrección ya ocurrió. Medite en eso. Cuando usted hizo a Jesucristo el Señor de su vida, el Espíritu de Dios vino sobre ustedes y la gloria del Señor inundó su ser. Esa gloria consumió al viejo hombre y al pecador que está era antes. Ese viejo hombre murió y en su lugar nació una criatura nueva. Si habrá un día cuando el cuerpo terrenal en que vive será levantado y glorificado, pero usted no debe esperar hasta entonces para ser libre del pecado, de la enfermedad, de la pobreza y del fracaso que acompañan a este mundo natural. Usted ya es libre de todo eso. Quizá esté preguntándose, bueno, si soy tan libre, ¿por qué no puedo dejar de fumar? ¿Por qué no puedo bajar de peso? ¿Por qué no puedo parar de jugar la lotería y de gastar mi dinero o estar siempre enfermo? Porque ha dejado que Satanás lo convenza de que usted todavía está bajo su poder y de que aún está espiritualmente muerto. Por eso le pido que a partir de hoy comience a considerarse vivo y a pensar de sí mismo como alguien que ya tiene la vida de Dios y no como un ser terrenal que está esperando por la resurrección. Considérese muerto al pecado y vivo por el poder de Jesucristo y podría empezar a vivir una vida nueva hoy. Amén. Y amén. Por favor, vayan y lean Romanos 8, 1 a 14. Gracias, gracias. Hay que mirarnos como una nueva persona, como lo somos en Jesús. Ahora vamos a leer el 26. Embajador de Cristo. Así que somos embajadores de Cristo. Segundo Corintios 5:20. Usted es embajador de Cristo. Si Jesucristo es el Señor de su vida, Él le ha enviado a este mundo como uno de sus representantes. Así como las naciones envían embajadores como representantes a otros países, usted ha sido enviado para velar por los intereses del reino de Dios. Imagínese, a donde quiera que vaya, usted representa el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es un gran honor. Quizá les parezca un cargo muy elevado, sin embargo, Dios le ha equipado para hacerlo. Él le ha dado su nombre y el poder de su palabra. Incluso ha puesto su espíritu en usted. Le ha dado la capacidad para escuchar y obedecer las instrucciones del Espíritu Santo. Hace algunos años escuché una profecía que anunciaba que vendría un tiempo en que los hombres de la tierra andarían, hablarían y actuarían como Dios, serían movidos por su poder y su espíritu de manera tan poderosa que la gente diría, miren a esos creyentes, creen que son Dios. No, el Espíritu Santo dijo, ellos no creen que son Dios, sino que son agentes de Dios, hijos de Dios, embajadores de Dios, que han sido enviados para hacer sus obras, para hacer las obras del Espíritu Santo. Amén. Creo que estamos viviendo en el día y la hora de la que habla esa profecía. Estamos viendo a ese ejército de la luz comenzar a crecer. No es tiempo de consagrar tu vida a medias. Esa es la época de caminar con Dios, de darle nuestra vida por completo. Si usted hace eso, Él le dará unción, poder y gloria para que brille para Él. Como leemos en Filipenses 2:15, como estrellas en el firmamento en medio de una generación torcida y depravada. Deje de pensar de sí como una persona que no tiene importancia. Deje de pensar que usted no vale mucho y empiece a verse como embajador del Dios Todopoderoso. Póngase los intereses del reino de Dios en primer lugar en su mente y en su corazón. Sométase a Él y declare, Señor, muéstrame cómo ser tu representante en todo lo que haga. Diga esto después de mí, por favor. Declare, Señor, muéstrame cómo ser tu representante en todo lo que haga. Otra vez, Señor, muéstrame cómo ser tu representante en todo lo que haga. Usted es embajador de Cristo. Comience a vivir como tal. Vamos a leer 2 Corintios 5, 10 a 21. 2 Corintios 5, 10 a 21. Amén y amén. Y gracias por llegar al estudio. Estamos entregados por las cosas de Dios. Amén. Nosotros sabemos que hay que obedecer y adorar a Dios. Es lo que sabemos. ¿Eh? Vamos a ver. 10 a 21, 2 Corintios. El 10 dice, porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivimos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Nosotros sabemos que hay que obedecer y adorar a Dios. Por eso tratamos de convencer a los demás para que crean en Él. Dios nos conoce muy bien. Dios nos conoce muy bien, perdón. Y espero que también ustedes nos conozcan. No estamos tratando de impresionarlos a hablar bien de nosotros mismos. Lo que queremos es darle una razón para que se sientan orgullosos de nosotros. Así sabrán cómo responder a los que se creen importantes y que en realidad no lo son. Si acaso estamos locos, lo estamos por querer servir a Dios. Y si no lo estamos, es para el bien de ustedes. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Y a partir de ahora, ya no vamos a evaluar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no siguiéramos valorándole así. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Ya, Dios ya no tiene en cuenta. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia por medio de Cristo. Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Amén y amén. Y hay que actuar en ese amor de Cristo que nos ha dado. Gracias por llegar al estudio hoy. Dios los bendiga hoy.